Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
Hola, hola, seguidores de Rosca, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano? Último programa de la temporada. Se celebró la asamblea de la Real Federación Española de Balonmano y se aprobaron todos los puntos tal y como quería su presidente, Francisco Vidal Blázquez García, incluido su subida de sueldo, que se incrementa, atención, un 58% más de lo que venía cobrando a fecha de hoy. Analizaremos la asamblea y os hablaremos de todos los acuerdos aprobados y propondremos sobre la mesa esos temas de debate de interés y actualidad que han surgido a lo largo de todos estos días. Hoy en De Rosca os vamos a traer unos personajes, yo diría que entrañables, interesantes, de actualidad. Queremos haceros disfrutar con un programa entretenido, informativo, divertido y que desde luego con esa apasionante sección de mis pajaritos y sus irreverentes trinos. Os lo recomiendo un día más. Hoy más que nunca, no os perdáis ni un solo detalle. ¡Comenzamos! En el control de sonido, Rocío Fernández, en la producción y selección musical, Raquel Piqueras, y al frente de toda esta maravillosa banda de apasionados del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal?
Hola, chicos, ¿qué tal? Buenos días.
En COPE Pamplona, Fernando Urra. Hola, Fernando.
Hola a todos, muy buenas.
Y aquí en Madrid, a mi lado, Emilio Gorgojo. Muy buenas, Emilio.
Hola, buenos días. Y con la celebración de la asamblea se pone el punto final oficial a la temporada de balonmano. Y luego vendrá el verano y veremos cómo pasan las cosas, claro.
Y viene la fruta, madura o no madura. De momento, comenzamos, como siempre, hablando del balonmano y con la Liga Sobal.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
Antes de abordar la asamblea, yo creo, Juan Carlos, que hay que hablar de la desaparición del balonmano Valladolid. Y si te parece, escuchamos, porque tú estuviste en esa rueda de prensa, escuchamos al presidente del balonmano Valladolid, Óscar Simón, hablando de la disolución del club.
Ayer, el administrador concursal tenía que presentar el informe al juez, y de hecho lo ha hecho. Al juez, que será el juez el que tenga que pronunciarse, indicando que este club no es viable. Y proponiendo la liquidación del club. Aquí no hay nada que votar. Decidamos aquí que sí, o decidamos aquí que no. Nos van a liquidar igual.
Y el club se liquidó con un déficit, con un agujero de casi 1.700.000 euros, ¿no, Juan Carlos?
Sí, según las cuentas presentadas por Óscar Simón, cuentas muy etéreas, cuentas porque cuando se trata de una asamblea de socios, no es como cuando se trata de un consejo de administración. En un consejo de administración de una sociedad anónima deportiva, de una empresa al uso, el desglose de los conceptos económicos es mucho más detallado, ¿no? Aquí eran conceptos muy globales, muy abstractos, que más o menos cuadraban o no cuadraban. Los de este año no habían sido malos, pero naturalmente la rémora económica que arrastra el balonmano Valladolid desde hace muchísimos años. El club balonmano Valladolid, además, un dato que el propio Óscar Simón destacó en esa asamblea y que nos hizo reflexionar a todos, ha vivido por encima de sus posibilidades para intentar ser tercero. Nunca ha intentado, nunca ha sido siempre ha sido consciente de que nunca podría ser campeón de España en la Liga, ¿no? Sí. Su objetivo era quedar por encima de Ademar en aquella época. Bueno, pues eso le ha llevado a un agujero de 1.700.000 euros. La asamblea se merendó al presidente, literalmente, Luis, Emilio, Fernando, se lo comió, lo aplastó. El presidente estuvo en todo momento aguantando el temporal, capoteando Miuras que se le venían encima, pero al final la resolución ha sido esa. Liquidación del club, el informe desfavorable, ahora el juez será quien tenga que decir cuándo y cómo el club se liquida. La gran duda que nos cabe es el patrimonio del club, ahora mismo poco más que el material de oficina es lo que es. Y uno se pregunta, ¿es patrimonio del club la plaza en División de Honor B que deportivamente todavía ostenta? ¿Podría vender esa plaza al club dentro del proceso de liquidación? ¿Dinero que iría íntegramente para la agencia tributaria? Pues es la gran duda que nos queda. Y saber quién lo va a comprar, si ese otro club de Valladolid podría estar interesado en comprarle la plaza al antiguo Balonmano Valladolid. Pero lo cierto es que desaparecen 23 años de historia, 39 si juntamos la época del AC de Michelin, uh-huh, histórico, y Valladolid se queda de momento sin balonmano, con mucho dolor, porque es el equipo que más y mejor, aunque haya sido por encima de sus posibilidades, ha paseado el nombre de Valladolid por España y por Europa, pero desde el miércoles día 11 a las 9 de la noche es historia.
Pues triste, una, sí, perdona, pues, sí, pues unas fechas de luto para el balonmano español, porque Valladolid es una plaza, o ha sido, esperemos que siga siéndolo, aunque sea por otras vías, fundamental para el balonmano. Entonces es una desgracia de las muchas que están sucediendo en el balonmano español.
Pues muy triste lo del balonmano Valladolid que desaparece, y yo diría también, y ya entramos en materia, para mí muy triste la asamblea del pasado sábado de la Real Federación Española de Balonmano. Una asamblea que se celebró tal y como os comenté, fue un bálsamo y sumisión de esa asamblea al presidente Francisco Vidal Blázquez García, que para eso tiene más que controlado a casi todos sus miembros. Yo creo que ha sido una vergonzosa y decepcionante asamblea en la que la mayoría ha hecho al dictado lo que el presidente de la Real Federación Española de Balonmano presuntamente les ordenaba desde la mesa presidencial. Vamos a ir punto por punto. El balance del ejercicio económico 2012-2013, se aprobaron las cuentas con 77 votos a favor, ninguna abstención, ni un voto en contra. Un cierre con un superávit, como ya os venimos informando desde la semana pasada, de unos 179.012,20 euros, en los que se incluye la liquidación del Mundial 2013, que le ha dado un beneficio de 337.209,75 euros. Es decir, si no estuviera metido el Mundial, nos daría unas pérdidas de alrededor de 158.000 euros. Muy buena gestión, señor Blázquez. Tan solo recordarle a Blázquez García que él mismo siempre decía que dichos números del Mundial tenían que ir aparte, no conjuntamente con lo que es, digamos, el ejercicio de por sí de la Federación. Y ahora estos números son los que le salvan. En cuanto a fondos propios negativos, alrededor de los 480.000 euros.
Esa frase típica y tópica de que el papel lo soporta todo, pues en este caso es evidente, ¿no? Vamos a ver, los números los puedes poner rojos, verdes, negros, amarillos, pues como mejor te venga. Si tienes un buen gestor económico que te lo puede diseñar a nivel de ingeniería, iba a decir genética, no financiera, sí, evidentemente, pues oye, y Ludeña es un monstruo en esas cosas, no digo que él esté, pero el asunto es que, mira, yo lo que me gusta de esto, si es que me puede gustar algo, y nótese la cierta ironía del término, el balonmano va bien y económicamente va mejor. Pero si nos podemos permitir, sin ningún voto en contra en una asamblea, con lo que está cayendo, perdone la insistencia, pues debo ser pájaro de mal agüero, ¿no? Subir 30.000 euros de vellón al presidente y parece que todo nada en la abundancia, pues mira lo que comentábamos antes con Juan Carlos Amón. ¿Por qué desaparecen los clubes? ¿Dónde están los problemas? Es que son muy torpes los directivos de los clubes. Si el dinero aflora por todos los sitios. Se me ha notado la ironía, quizás, ¿verdad?
Ahora os contaré el sueldo del presidente. Otro punto. Presupuesto ejercicio 2013-14. Se aprobaron las cuentas con 70 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra. Se espera, tal y como también os conté la semana pasada, quieren sacar un superávit de 205.237 euros. La subvención del CSD es de 1.568.774 euros, recursos propios 4.300.951 y está previsto gastar 6.650.688. En cuanto al sueldo del presidente, que yo creo que esto es lo más sangrante y lo más indignante, la presentación corrió a cargo de Jesús Ludeña, el economista de la Federación Española de Balonmano, que justificó la subida del sueldo por los recursos, atención, por los recursos que ha generado el presidente para la federación, que residía en Madrid, etcétera, etcétera. Bueno, pues lo que yo os dije, justifica que tiene que pagar un alquiler, el agua, la luz, el gas, porque se ha tenido que venir de Valencia. Se votó la propuesta y salió con 65 votos a favor, 0 en contra y 12 abstenciones. Yo cuando hablo de los recursos que ha generado el presidente, me imagino que le tendrá que invitar por lo menos a una comida a Miguel Cardenal, secretario de Estado para el Deporte, al cual le debe el patrocinio de Correos, que es 800.000 euros para esos 4 años, más, aparte, una prima en función de los resultados de las elecciones. Bien, pues Francisco Vidal Blasque García pasa de 60.000 euros a 95.000 euros anuales, lo mismo casi que Juan de Dios Román. Con una nómina mensual neta de 4.200 euros, se ha subido el sueldo un 58%, que se dice pronto. Ojo, pero lo mejor es que entre sueldo, dietas y gastos de viaje, Francisco Vidal Blázquez García parece ser, según me cuentan, se ha llevado a su bolsillo en el año 2013 la cantidad de 103.000 euros. Casi lo mismo que Juan de Dios, que se llevaba 104.000 euros. ¡Toma ya! Tan solo recordarle a Francisco Vidal Blázquez García que hace un año prometió, cuando iba a ser presidente, ya sabéis que en elecciones se promete todo, no se cumple nada, que su sueldo sería de 60.000 euros y un año después, ¡zas!, toma, 58% más. Es decir, ya está entre los personajes que con la que está cayendo cobran más que el presidente del gobierno. Recordamos, Mariano Rajoy cobra 78.185,04 euros. Y Miguel Cardenal, secretario de Estado para el Deporte, 67.000 euros. También os cuento que se le dijo en la Asamblea que si él se subía el sueldo, pues también a los trabajadores de la Real Federación Española de Balonmano, que ya os conté que se les ha bajado el sueldo e inclusive han renunciado a la cantidad que tenían pendiente de años anteriores. Y respondió que se había llegado a un pacto con ellos en el que si se conseguía el superávit de 205.000 euros, 237.000, pues recuperaría lo que se les bajó más un incentivo. Y yo me pregunto, ¿por qué no él hace también lo mismo? Claro, de momento y de entrada, este ya se sube el sueldo el 58% y te dice, a la saca.
Bueno, Luis, digamos que el plan de crisis o el plan de choque económico afectará más a los trabajadores que al cabeza de fila. Pero bueno, eso por desgracia funciona en todos los extremos, ¿no? De esta vida, iba a decir general, no, de la deportiva sin ir más lejos. Pero bueno, lo que digo yo, si no hubo voces disidentes, pues bien está. Oye, lo que les parece bien a todos debe ser bueno, ¿no? Pero a lo mejor es que resulta que estamos equivocados nosotros.
Supongo que si con 60.000 euros anuales ha sido capaz de generar recursos lo suficientemente importantes como para que el sueldo se le incremente en un 58%, ahora con 95.000 tiene que traer los sponsors en carros.
Esa regla de tres, Juan Carlos, está muy bien expresada. El problema es que eso luego hay que llevarlo a la práctica.
Bueno, pues entonces, si este año no mejora el nivel de sponsorización, pues se lo baja hay que volver a los 60.000, que es donde trabajamos bien.
No veo yo esa propuesta para el año que viene. No,
bueno,
sé qué,
oye, yo
no
digo, a mayor remuneración, sí, sí, mayor, ¿no?, nivel de exigencia.
No, si la ecuación te sale muy bien.
Gánate lo que te pagan.
Te lo planteas, pero luego ejecútalo.
Tema convenio colectivo Asobal Real Federación Española de Balonmano. Llegó a la Asamblea, como ya también os comenté, Miguel Cardenal. Lo explicó y lo defendió, ojo, el propio Cardenal. Dijo, entre otras cosas, unas perlas que os voy a comentar. Que la situación del balonmano actual requiere medidas de choque que estamos haciendo desde hace un año. Que las mismas condiciones se deberían aplicar a los equipos que van a ascender, ya que referente a los que ya están. Y que este convenio busca el camino de la reconducción, intenta, con una base sólida y con un plan pensado y meditado, mirar hacia adelante. El objetivo es recuperar el sitio que merece el balonmano. Ahí surgieron los gallegos, con Pérez Euro al frente, poniendo pegas, problemas a la aprobación del convenio. El propio Cardenal, ojo, el propio Cardenal respondió directamente. Y Francisco Vidal Blázquez García, presidente de la Federación Española de Balonmano, no abrió la boca ni dijo ni mu sobre el tema durante todo el tiempo, salvo creo que una brevísima intervención en que no dijo nada. No se sabía si se subía o si se bajaba. Por eso fue a la Asamblea Miguel Cardenal para sacar adelante el convenio tal y como os conté el lunes pasado, porque presuntamente no se fiaba un pelo de Francisco Vidal Blázquez García. Tal es así que Cardenal llegó a decir, en contra de sus propios criterios, al final Francisco Vidal Blázquez García ha aceptado el convenio. ¡Ojo! Que os lo vengo diciendo desde hace meses, que Blázquez García no quería el convenio y si lo hubiera podido dinamitar, lo había dinamitado. Se aprobó el convenio para el 2014-2017 con 69 votos a favor, 0 en contra y 10 abstenciones. Cardenal también dijo que el año 2014-15 será el año del balonmano y luego os explicaré el porqué. Terminó la votación y Miguel Cardenal abandonó la asamblea sin comentarios.
Si o sea que fue a hablar de su libro.
Claro, sí. Si yo fuera presidente de la Federación Española de Balonmano, desde luego se me caería la cara de vergüenza que venga el secretario de Estado para el Deporte a defender un convenio que yo he firmado con Asobal, que no digo ni mu y que no quería firmar y me han obligado.
Mira, Fernando, soy Emilio, dices tú que venía a hablar de su libro, sí, más sí, o menos, claro. está bien traído. El problema es que, como dice Luis, no se fiaba mucho de esto, pero yo, como Cazurro Leonés, sigo RQR. Es que, ¿por qué entra un orden del día, un tema de un convenio que ya está firmado, consensuado, entre las partes, que no es la Asamblea exactamente? En nombre de la Asamblea del Balonmano Español estaría el presidente Paco Blázquez. Estaban los jugadores, estaban los clubes y estaba el Consejo Superior de Deportes. Sí. Y claro, decía Luis, no, pues le tiene que agradecer lo del patrocinio al CSD y tal. Hombre, no solo no se lo parece ser que se lo ha agradecido, sino que encima tampoco ha defendido una cosa que a lo mejor en la Federación Española era la primera que debía dar ejemplo diciendo, oye, estamos en una nueva vía, lo hemos firmado y hemos de tratar de cumplirlo. Oye, si no, ¿para qué lo queremos?
Sí. Y la máxima de yo te traigo a correos, tú me firmas el convenio, ¿cuadra
sí,
o no?
Claro.
Ah, sí, bueno, sí. Por bien, supuesto.
Sí, si no firmas, vale. No hay correo.
Lo que pasa es que luego el presidente de la Española, en Petit Comité, dice que eso es mentira, que es él el que lo ha traído. Y ya le dije yo en una ocasión, díselo a la cara a Cardenal.
Hombre, ¿no te va a decir que va con los pantalones por los tobillos en el despacho de Cardenal?
Sí, sí.
Claro. No, Tamara, a ver, la postura de Miguel Cardenal es yo creo que es súper lógica. Claro. Al final, él quiere que ese convenio salga adelante. El problema es que hay una segunda parte, si hay que cumplirlo.
No, yo lo que sí me estoy dando cuenta, Fernando, es que Miguel Cardenal está especialmente interesado en dos temas monográficos desde su llegada al Consejo Superior de Deportes. Uno el dopaje y otro el balonmano, ¿eh?
No. A ver, lo que está haciendo con el balonmano lo está haciendo en todo, en unos cuantos deportes.
Sí, pero no tan presencialmente.
Pero ojo, voy a hacer una
pregunta a los de fútbol.
Que creo que alguna vez, no sé si lo he comentado alguna vez, yo he tenido conversaciones particulares con él. Miguel Cardenal, aunque él reconoce que no era bueno, fue jugador de balonmano y jugó al balonmano, en el colegio por lo menos.
Además, sí, le ha pillado una época de vacas gordas, asistió al Campeonato del Mundo que ganó España, le ha cogido un cierto cariño,
ella entre le comillas, tenía cariño,
¿no? Pero de todas formas, el balonmano, o en este caso la figura representativa que es el presidente, pues no le está ayudando, me parece, demasiado, ¿no? Porque si... Vale, de acuerdo, yo no estoy por la labor de determinadas cosas, pero, hombre, el Ministerio de Deportes, mal llamado, es el Consejo Superior de Deportes de este país.
Es que el Consejo no puede estar de acuerdo en contra de nadie.
Claro.
Ellos tienen un criterio, que es que quieren que todas las ligas profesionales o improfesionales empiecen a funcionar de manera seria.
No, y eso
y
sobre
la deuda
todo
vaya
porque,
bajando,
porque
que se pague Hacienda y Seguridad Social,
Fernando,
lo que sea.
Y eso sobre todo porque al Consejo le va a descargar en sus presupuestos, si tú quitas unas parcelas profesionales, claro, te dedicas lo que es a lo que debería ser la subvención del Consejo,
pues
a la promoción de ese deporte.
Que a partir de ahí yo creo que Miguel Cardenal, a pesar de que tenga una buena relación o cierta afinidad con el balonmano, es una cuestión muy clara de criterio, entiendo que desde arriba.
Sí, yo lo que sigo sin ver, y no se lo voy a preguntar, porque evidentemente no entro en esos accesos, es por qué ese interés tan que se ve tanto el plumero de no querer firmar el camino conjunto con Asobal de la Federación Española. no lo entiendo. También se le acusaba en la última etapa a Juan de Dios casi de lo mismo.
Es un mal endémico.
Chico, yo es que de verdad que somos cuatro gatos y pegados de dos en dos.
¿Será que a lo mejor hay un personaje oscuro en la federación que es el que alimenta esto a los presidentes?
Bueno, ya sí, no, pero
el caso lo... nunca tampoco ha habido toda la predisposición,
¿verdad?
Mismo,
sí, no, si no quitamos del aparato a nadie.
Sí, ¿eh? Yo creo que es una cuestión general, desde, no te voy a decir desde Fundo Asobal, pero desde hace muchos años. Sí. Ojo, y es entendible en un sentido. Los Asobal debe defender a los clubes y federación, digamos, está enfrente en algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, pues lo que hablábamos de fechas de partidos nacionales. Pues yo entiendo que la federación quiera quitar alguna fecha de club para poder tener una de selección nacional, ¿no? Puedo entender ese tipo de enfrentamientos, entre comillas, porque ahí defienden, bueno, pues cosas diferentes. Pero es verdad que si el balonmano, en este caso este deporte, quiere ir para adelante, ha de tener una serie de acuerdos mínimos generales que no se ha conseguido nunca. Han andado siempre a la greña,
Peleándose, desde luego, no siempre. Es el camino más fácil para conseguir objetivos. Eso,
sí,
es,
¿no?
Eso es de cajón.
Y aparte tiene que haber cuatro o cinco objetivos fundamentales deporte común, que a esos tienen que llegar. A partir de ahí, pues entran sus pequeñas miserias de, pues yo quiero una fecha más, yo quiero este dinero para no sé qué, que es normal. Pero los cuatro o cinco fundamentales tenían que estar ya desde siempre. Y no es una cuestión de Paco Blázquez y ahora de Barcol, sino que viene ya de lejos ese enfrentamiento
pues
entre
Federación
y Asobal.
Pues como decía el inefable Julio Iglesias, la vida sigue igual.
Pues sí,
estamos igual que en el 80, que en el 70,
no,
que en el 2000.
El problema es que hemos vuelto al 80.
Pero el problema está en que los asambleístas ahora, que no se quejen, que le han votado todo, ¿eh?
Lo he dicho,
he dicho que
sarna con gusto no pica, eso lo añado ahora.
Habitualmente estas asambleas suelen ser casi siempre así.
Es un corifeo, ¿verdad?
No, bueno, a ver, evidentemente la gente que va a la asamblea ya va con el trabajo hecho.
Claro.
Sí, pero bueno, pero hay maneras y maneras.
Yo en esta no estuve, yo en las maneras no sé porque no estuve, pero habitualmente en las asambleas de clubes...
Mira, y es traer un poco el rábano por las hojas, en el debe de Félix Brocate, que está en sus misiones políticas muy tranquilito, está el que esta operación iba por otros derroteros. Y la persona que le preparó todo el terreno y que no iba para presidente, que iba para gerente, director ejecutivo, en fin, no lo sé exactamente lo que era Paco Blázquez, pues esto se parece como un huevo a una castaña, yo no sé. Pero bueno, yo no voté a Paco Blázquez, no voté a Umbrados, no, porque no soy votante. Pero el que lo haya hecho y que ahora aplauden muy bien en las asambleas, 65 votos a favor, sin ninguno en contra, unos que les picaba un poco la moral, 12 abstenciones creo que has leído. Chico, sarna con gusto no pica.
Seguimos con más puntos. Se aprobó la reducción del fondo arbitral, excepto en división de honor femenina. Se retoma la figura del delegado federativo en la Liga Asobal. Se rechaza la reducción del 10% del fondo arbitral. Se aprueba la ordenación general de procedencia de la Real Federación Española de Balonmano, es decir, el protocolo. Y ahora falta que contrate al canario como jefe de protocolo por esos 3.500 euros al mes, para que Blázquez pueda presidir el palco tal y como él quería. El egocentrismo, el yoísmo llevado al límite del divismo, con 74 votos a favor, 4 en contra y 0 abstenciones. Ya lo estrenó ayer, porque todos subían al palco en el Partido de las Estrellas a recoger los trofeos, que eso parecía la Copa del Rey más que el Partido de las Estrellas. Ahí en el palco él estaba contentísimo con ese nuevo protocolo que se ha hecho para que lo pueda presidir. En cuanto al calendario deportivo, pues la Asamblea retiró la propuesta de la Real Federación Española de Balonmano, que también os lo comenté la semana pasada, con esa fórmula de locos de incluir un playoff en Asobal para la 14-15. Se estudiará en una comisión para el próximo curso la competición y la propuesta. Se aprueban las plazas europeas, sistema de Copa Asobal, Copa del Rey. Atento, Supercopa de España 31 de agosto. La Liga Asobal comienza 6 y 7 de septiembre. División de Honor Femenina comienza 13 y 14 de septiembre. Se retira el grupo de descenso de División de Honor Plata Masculina y un nuevo sistema de Copa de la Reina al estilo de la Copa del Rey Masculina. ¿Eh? Esto es lo que...
Bueno, pues no hay nada nuevo bajo el sol. Los grandes proyectos que podía ser cambiar la Liga Masculina no han salido adelante. La Liga Femenina, por lo que dices, se mantiene igual. La plata que se hablaba de incluso poder dividir por el tema de la proximidad geográfica en dos grupos de 12 o algo así, aumentarla en definitiva. Creo que al final lo que se aumentará será la Primera División Nacional, que probablemente tenga más grupos para que haya más concentración y no cueste tan cara, ya que aunque la versión oficial sea que hemos superado la crisis, los clubes no deben pensar lo mismo.
No, desde luego aquí en Navarra el año pasado no lo pensaron.
Pues entonces, vale, pues es, digamos, un punto de vista un poco distinto. El problema es que los clubes son los que tienen que generar los recursos y no los ven por ningún lado. Entonces la federación tendría que hacer una especie de decálogo donde... Cómo, del buen conseguir, ¿no? De cómo se consiguen esos dineros que los clubes, tan torpes que deben ser, no lo saben hacer, ¿no?
Chicos, que en resumen, la asamblea de la Real Federación Española de Balonmano ha estado en todo momento súper controlada por Francisco Vidal Vázquez García, tal y como se esperaba, y ya os dije el pasado lunes, que sacaría todo lo que se proponía. Me cuentan que la gente estaba, y perdón por la expresión, presuntamente cagada, que la mitad de los que le han votado sí a la subida del sueldo de Blázquez no están a favor y lo dicen por detrás. Y como prueba de ello, os voy a contar cómo Francisco Vidal Blázquez García, desde su poltrona en la mesa presidencial, presuntamente dirigía y ordenaba a sus acólitos en la asamblea lo que tenían que votar en cada punto. Blázquez, me cuentan, no ha votado ni una sola propuesta en la asamblea, pero cuando se realizaban las pertinentes votaciones, presuntamente enseñaba en la mano una cartulina, ya fuera verde, ya fuera roja, para que los suyos hicieran lo mismo votando de ese color. Y así, votación tras votación, asamblea teledirigida o no. ¿Qué creéis vosotros?
No, es que eso no es nuevo bajo el sol. O sea, eso sí. El presidente siempre ha manejado esta cosa. Si no era en primera persona, sería en segunda persona, alguien de su confianza. Desde luego, a mí, yo te lo he comentado antes, Luis, estos pajaritos que te dan informaciones interesantes e interesadas,
por supuesto,
cuando van a la asamblea y sacan su papelito de aceptación del poder establecido, pues oye, sinceramente, que no te llamen para que tú seas el correvidil en ese sentido de decir, oye, que estoy en descontento. No, mire usted, cuando llega la asamblea es el momento de que usted demuestre, con un mínimo de valentía, que no está usted de acuerdo. Es que me parece muy bien, vale, todo es malo, todo es chivarse a Luis Malvar. Y luego a la hora de poner el papelito de negativa, ¿qué?
Pues faltan,
se cagan por las patas abajo,
faltan,
dicho sea,
se faltan bemoles.
Eso es más viejo que...
No, pero estoy diciendo que no es nuevo, pero entonces que no vengan, porque es como cuando te dice el político de turno, si no votas, no puedes protestar, me da igual. Yo puedo protestar lo que sea, que me va a dar lo mismo, pero por lo menos demuestra que eres capaz de votar otra cosa que sí, sí, señor, señor.
Hombre, yo lo que se os digo es que una auténtica vergüenza la asamblea que demuestra la clase de directivos y de representantes de los estamentos que tenemos en el balonmano español. Desgraciadamente nuestro balonmano tiene lo que quiere, no lo que se merece, qué pena. Y ya me dijo hace muchos años un profesor en la Facultad de Ciencias de la Información que en la sociedad había más tontos que botellines. Y desde luego... este pasado fin de semana, tristemente, creo que se ha confirmado. Aunque el colmo, ojo, a lo que os voy a contar, el colmo ha sido ver cómo Francisco Vidal Blázquez García, en su propio Twitter, ha retuiteado hasta la noticia de su subida de sueldo. ¡Qué cara más dura tiene!
Hombre, ¿sabe que controla todos los hilos?
La noticia de la subida de sueldo, no. La noticia de la variación en la remuneración del presidente.
Sí, bueno, sí, llámalo.
Vale, sí, pero el que no esté en el loro, no, mira, este chico se ha bajado el sueldo.
Ah, sí, claro.
Hombre, joder, bueno, yo creo que ya de esos ingenuos no quedan muchos.
Ya, de esos poquitos. Pero está bien traído, sí. Semánticamente se podía hasta entender eso.
De todas las noticias que el Twitter de la Federación...
Un tío de Pucela nunca me pensé que podía decir esa alegoría, pero bueno,
no,
vale.
No, es la única que quedaba así, etérea, ya, a la interpretación del lector.
Vale, pues te la apuntas.
Para terminar, alguien me dijo hace poco menos de un mes que si fuera cierto todo lo que cuento de Francisco Vidal Blázquez García, él se tendría que meter debajo de las piedras. Me parece a mí que habrá que buscarle rocas bastante grandes. Por favor, a los que le transcribís todos los días el programa de Rosca en papel a Blázquez, para que sepa lo que decimos o no decimos de este, remarcarle este último, a ver si le suena de algo. ¿Alguna cosa más de la asamblea o vamos ya con cosas que realmente merecen la pena? ¿Qué os
pues
parece?
Es que la asamblea, la verdad es que, bueno, pues se ha desarrollado como cabía suponer que se iba a desarrollar. Estamos en una especie de mundo paralelo a la realidad económico-deportiva de este país. yo ya me entra la duda muy razonable de si estaré equivocado en mi percepción de la realidad. Y oye, pues mira, yo me alegraría de que las cosas fueran como dice el presidente, como dicen los que votan esas tendencias, y que yo fuera el terriblemente equivocado.
Yo tengo una duda. Pero ese delegado federativo tiene algún sentido, quiero decir, ¿hay algún motivo? Quiero decir, que engordar el equipo arbitral, entre comillas, meter una persona más, ¿tiene algún sentido? ¿Había algún tipo de petición? No lo sé.
No, es una petición, una propuesta...
¿Del comité de árbitros?
Supongo que sí, a través de la Federación Española de Balonmano, se incrementa a 100 euros, se pasa de pagar 1.600 por partida a 1.700.
No, en casi todos los partidos de la categoría superior había...
Sí, solo en Asobal.
Había un delegado ya que era el que calificaba la actuación arbitral. Ahora lo meten en la mesa.
No, hubo un par de temporadas, yo creo que ya hubo un delegado federativo en mesa... Y luego ha habido siempre el informador arbitral la vida, que eso sí que entiendo que es independiente.
Bueno, pero estamos en una época de bonanza decidida, pues crear un puesto que implica un pequeño desembolso más, porque esto al lado de otras cosas son bagatelas.
Pero por otro lado se baja al fondo.
Bueno, es que son contrasentidos. No,
pues te digo, me ha sorprendido. Cuando has dicho el fondo, yo soy árbitro, como sabéis, y tengo razón con antes, y más de una vez lo he hablado con ellos que... Igual que todos los estamentos del balonmano están, pues evidentemente los jugadores cobran menos que antes, los que cobran, los entrenadores también, la cotización ha bajado, eran las cuestiones que yo siempre hablaba con ellos, pues igual también los derechos de arbitraje tienen que bajar, tienen que intentar ser solidarios, vamos a decirlo así, ¿no?, con los clubes, que igual tienen menos pasta, y cuando vi que bajaban el fondo, pues dije, pues igual se ha ido por ahí, pero poner una persona más, que al final encarece otra vez un poquito más la historia, no sé si le encuentro mucho sentido. Que igual lo tiene, no lo sé.
Dejemos la asamblea y vayamos con cosas que realmente merecen la pena en la vida. El próximo sábado 21 de junio se va a celebrar en el Polideportivo Municipal de Porriño un desafío de solidaridad de balonmano. El jugador Óscar Perales y su esposa Andrea Arias, que también fue jugadora de balonmano, han impulsado una gran iniciativa que va a servir para recordar y homenajear a su hija Sofía, que falleció el pasado mes de diciembre, y a la vez colaborar con la Fundación Aladina y con los niños de la planta de oncología del Hospital Niño Jesús de Madrid. Se jugarán dos partidos, uno masculino, otro femenino, con un gran elenco de estrellas que van a participar, que van a arropar en dicho evento. Hola Óscar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, antes que nada, te agradezco enormemente que estés en directo con nosotros, ¿eh? Muchas gracias, Óscar.
Nada, gracias a vosotros por llamar y por acordarse también de este evento.
Me imagino, Óscar, que muy liado, dando los últimos retoques, confirmaciones a ese gran partido, a ese gran homenaje, ¿no?
Bueno, sí, todo lo que se puede hacer vía email y teléfono, pues más o menos ya está hecho, pero ahora sí que quedan cerrar y concretar muchas cosillas, así que me iré a lo largo de esta semana, me iré a Galicia, a tierras gallegas, para ir concretando cosillas. Está claro que tenemos muy buenas intenciones, algo se nos escapará, pero espero que la gente nos lo perdone y que lo podamos contrarrestar pues con un buen espectáculo y que la gente se lleve un buen sabor de boca del partido.
Tú y Begoña Fernández os habéis encargado de las selecciones nacionales, de otros equipos del combinado gallego, prácticamente os habéis repartido un poquillo el trabajo, ¿no?
Sí, bueno, Bego desde el principio se encargó del combinado de estrellas femenino y yo del combinado de estrellas masculino. Estrellas por llamarlo de alguna forma, porque todos son estrellas fuera dentro del campo, pero también lo van a demostrar que son fuera de ella, ¿no? Son amigos nuestros que hemos jugado con ellos en algún momento de nuestra carrera deportiva y algunos son más conocidos que otros, pero son los que queremos que estén y queremos que estén en este momento, pues que seguro que va a ser especial. Era descolgar el teléfono o mandar un mensaje y al momento ya teníamos una contestación de forma afirmativa y es una cosa pues que nos alegró mucho que quieran ser partícipe de este evento solidario.
Lo que sí se vuelve a poner de manifiesto, Óscar, es que la unidad y solidaridad del balonmano en los momentos difíciles, ahí está, ¿eh?
Pues sí, lamentablemente en el mundo del balonmano hay momentos difíciles, lleva mucho tiempo, esas palabras llevan vinculadas muchísimo tiempo, porque como todos sabéis, pues no son buenos tiempos ni en la familia del balonmano, ni los clubs, ni demás, y es cuando en los momentos difíciles hay que arremar el hombro, y es cuando de verdad pues los amigos están ahí. Por aparte de todo esto, pues sentir el apoyo siempre en todo momento, desde que se conoció el caso de nuestra hija, pues también, aunque no servía de mucha ayuda, porque nosotros estábamos muy encerrados, ¿no?, en nuestro mundo y en una vida que no es del todo real dentro de un hospital infantil, pues sí que hemos sentido siempre el calor de la gente y nos ha llegado.
Óscar, buenos días. Soy Emilio Borgojo. Oye, pues enhorabuena por tu implicación personal, bueno, por el luctuoso tema de tu hija, pero bueno, siempre hacen falta este tipo de iniciativas. Me imagino que al combinarlo con Begoña, pues Porriño era un sitio que ella conoce muy bien y tal. Si tú lo hubieras dicho en tu natal Corrales de Buelna, corraliego que eres, pues sí, también hubiera salido adelante, ¿no?
Pues sí, yo creo que en cualquier sitio que lo hubiéramos organizado, la gente no hubiera podido ningún tipo de pegas para accedernos el pabellón y demás, pero bueno, la verdad que es una iniciativa que sale a partir de las amigas de Andrea, as de siempre, que son las chicas con las que ha jugado toda la vida Andrea en Porriño, y entonces, bueno, pues queríamos hacerlo en Galicia. Yo sé que va a ser muy difícil que gente que le gusta el balonmano y que quiera estar de alguna u otra forma en el polideportivo, va a ser complicado porque hay muchos kilómetros, pero sí que es verdad que yo sé de gente que va de Cantabria, gente que se va a movilizar desde León, desde Valladolid, desde Madrid, y bueno, que si que al final querer es poder, y yo creo que la gente que quiera ayudar, bien estando ahí o bien de todas las formas y medidas que se han puesto a lo largo de estos días, pues va a poder ayudar, y yo creo que va a ser una buena iniciativa. Desde nuestra humilde posición no podíamos quedarnos de brazos cruzados, y con todos los amigos que hemos hecho a lo largo de todo este tiempo jugando balonmano, pues queríamos hacer algo en homenaje a nuestra niña, y así ha sido.
Bueno, y el que físicamente no pueda estar, me imagino que esto es una campaña de ayuda, pues tendréis algún tipo de cuenta abierta,
sí,
para poder...
Sí, si te parece, Emilio, sí. Vamos a ver. La entrada será, os recuerdo a todos los que queréis asistir y queréis participar, la entrada será un donativo de 5 euros, pero una ayuda superior, que nunca viene mal, se puede hacer en la cuenta bancaria siguiente. Tomar papel y boli, pero de todos modos, ahora lo repito, ES 50 0049 18 38 11 22 10 37 47 58, indicando el concepto desafío balonmano. Os lo repito, la cuenta bancaria ES 50 0049 18 38 11 22 10 37 47 58, indicando el concepto desafío balonmano. Y recordemos que la recaudación irá parte a la Fundación Aladina y parte a las propias familias afectadas con menos recursos, que vosotros lo conocéis muy bien, ¿no, Óscar?
Pues sí, la verdad es que en un momento, en unas pocas horitas, pasas del todo a la nada, ¿no? Y allí pues hemos vivido 6 meses con diferentes padres, diferentes niños, familias, que al final pues se hacen partícipe y empatizas muchísimo, ¿no? Porque están en el mismo caso que tú estás viviendo, y al final son tu nueva familia. Y bueno, sabemos que hay gente que lo está pasando verdaderamente mal, que sus niños, sus hijos siguen luchando contra esta terrible guerra y esta terrible enfermedad como es el cáncer, la leucemia en este caso, y bueno, nos podíamos quedar de brazos cruzados, y si podemos ayudarles para que un par de meses pues esa lucha sea un poco más fácil, pues bienvenido sea. Pero ya te digo que son familias que lo tenían todo, porque cuando tienes a un niño sano y con salud, pues lo tienes, yo creo que todo, y de la noche a la mañana pues inicias una lucha que no sabes cómo va a acabar. En nuestro caso pues tuvimos la mala suerte de que Sofía no pudo ganar, pero que hay muchos niños que siguen luchando allí cada día y que ojalá que salgan adelante.
Óscar, yo también soy Emilio. Yo quería también que me contestaras a un par de cosas que no están directamente vinculadas con este tema que nos ocupa, pero que
tu pregunta yo te las
No, es que te lo digo porque son dos temas. Primero, físicamente tú cómo vas, y segundo, ¿qué opinión te merece la desaparición de tu balonmano Valladolid, que ha sido tu último club?
Bueno, físicamente yo, después de tantas operaciones y de luchar mucho, he quedado muy mermado. Digamos que estoy, incluso para la vida cotidiana, pues estoy mermado para hacer muchísimas cosas. tengo una cojera un poco severa y bueno, seguiré luchando para intentar quedar lo mejor posible para la vida normal, cotidiana, pero digamos que ya forzosamente he colgado las botas. Me gustaría en el desafío solidario que me dejaran tirar un penalti, a ver si todavía me acuerdo cómo es el cómo es la redonda.
Seguro que sí, hombre, seguro que sí, ya lo verás.
No sé si podrías dar un giro de 360 grados, como te he visto más de una vez, pero bueno, tú no fuerces demasiado.
Sí, bueno, se intentaría, pero yo creo que lo veo muy complicado. Entonces, bueno, el partido lo veré desde el banquillo, echando una mano en la medida posible y disfrutando como un espectador más. Me gustaría estar en la cancha, pero ya no va a poder ser. Y sobre el otro, pues bueno, un poco te voy a decir lo que te está diciendo todo el mundo, pero bueno, era un poco crónica de una muerte anunciada, ¿no? El balonmano en el panorama nacional no está pasando por su mejor momento, y más pues si se gestiona con los pocos recursos que se tienen, se gestionan mal, pues pasa al final esto, ¿no? Yo en mi casa me enseñaron que si tengo 4 no puedo gastar 7, porque debo 3, y si voy debiendo 3 cada fin de semana que voy pidiendo la paga a mis padres, pues al final de año casi que tengo que pagar por vivir en casa. Entonces, bueno, esto es un poco lo que ha pasado con el balonmano Valladolid. Había masa social, había apoyo, no igual el suficiente que podíamos tener, porque nosotros hemos llevado el nombre de Valladolid, pues como todos bien sabéis, por Europa, y siempre hemos intentado dar muy buena imagen, pero sí que es verdad que al final, pues deportivamente no se ha conseguido la salvación, y esto lleva directamente que el equipo pues haya descendido y su desaparición. Los primeros damnificados, pues todos los jugadores y los componentes que han formado a lo largo de todo este tiempo la plantilla del balonmano Valladolid, porque todos sabemos que es más que es un sentimiento, es estar aquí, hay que vivirlo, y cuando se desaparece algo como esto, pues es un palo muy muy gordo para todos. Ya lo hemos vivido con historias como ha sido el Teca, como bueno, gente que tú nunca imaginas que siendo donde han estado que puedan desaparecer, pero se ha visto que hay que poner los pies en el suelo y que la gente que esté arriba y que tenga la batuta en la mano y que son los máximos mandatarios, pues tienen que hacer las cosas un poco mejor.
Oye, Óscar, soy Juan Carlos Amondos de Valladolid, ¿qué tal? Muy
buenas. Hola, muy buenas.
¿El banquillo no te llama?
¿El qué?
El banquillo.
El banquillo, de momento tengo que ir este verano a hacer el curso de entrenadores nacionales. No estoy titulado, sí que lo iba a hacer el verano pasado, pero como pasó todo lo de mi hija, pues lo tuve que posponer. Y me llama, pues puede que me llame, pero no sé si estaré preparado. O sea, no preparado académicamente, sino preparado para estar medio metro fuera de la línea del 40%. Eso es lo complicado. Yo era, ya sabéis que era un jugador muy visceral, muy, bueno, muy activo, y seguro que lo seguiré siendo como entrenador. Y bueno, es un periodo de adaptación. Sí que me llama, sí que me gustaría inculcar un poco esos valores que a mí me ha inculcado el deporte o a lo largo de mi vida, cómo me han educado. Sí que me gustaría educar a, pues, primero a niños y luego, pues, a chicos más mayores. Pero todo ha subido tiempo. Ya sabes que se suele decir de este agua, nunca se puede decir de este agua nunca beberé, pero sí que me gustaría. Pero en principio tengo que formarme, titularme, y luego ya veremos a ver si sale la opción de poder.
¿Dónde vas a fijar tu residencia, Óscar?
Mi residencia, donde tengo la hipoteca.
Oye, muy bien visto.
Así que en Valladolid. Mi mujer trabaja aquí en Valladolid. Es una ciudad cómoda, pequeña, ya nos conocemos prácticamente todos. Estamos a medio camino de Cantabria y un poquitín más de Galicia. Pero digamos que estamos ahí dentro de las dos tierras que nos tira más. Y de momento, pues en Valladolid. Tengo varios proyectos también aquí en mente, con la base, con los niños y demás, para fomentar el deporte, y sobre todo yo barro para casa siempre y fomentar el balonmano, y de momento nos quedaremos por aquí, si no sale algo más gordo fuera, de momento la residencia se me da bien.
Óscar, soy Emilio. Oye, ¿me permitirás que me apropie de esa frase? Porque no la había oído, pero me ha quedado redonda. O sea, ¿dónde tienes la hipoteca? Está bien la de la residencia.
Suena así.
Cerca de las deudas, ¿no?
Claro, sí, porque si te vas a otro sitio vas a seguir teniendo la hipoteca, y donde te vayas a otro sitio.
Bueno, me la apropiaré en tu nombre, vale, gracias.
De acuerdo, sin problema.
Bueno, Óscar, que será una jornada muy emotiva, que todo va a salir fenomenal, que Sofía desde arriba disfrutará mucho, y lo dicho, que estas son las cosas que realmente merecen la pena. Un beso muy fuerte para Andrea, un abrazo muy fuerte para ti, e insisto en lo que te he dicho al principio, Óscar. Muchas gracias por atendernos y por estar con nosotros hoy.
Nada, muchas gracias a vosotros por acordarse de este evento y por luchar con uñas y dientes por este deporte, que ojalá que no desfallezca en el en el país en el que vivimos, que hay mucha gente que tira de él y que le gusta y que nos apasiona y que ojalá que entre todos poco a poco vaya resurgiendo. Muchísimas gracias a vosotros.
Un fuerte abrazo, Oscar, Oscar, ¿eh? Hasta Oscar. Otra. Hasta luego.
Un saludo, hasta luego.
Y seguimos sin salir de Valladolid, porque Valladolid tiene la noticia mala, que ya la hemos hablado, la desaparición del balonmano Valladolid, pero por otro lado, una noticia buena, como es la aparición en escena del balonmano Atlético Valladolid, un club fundado por históricos del Michelin y cuya cabeza visible es el gran José Carlos Muñoz, ex entrenador del Michelin, ex concejal de deportes de Valladolid, que junto a Manu Martín, Molina Guti, pues están llevando a cabo un proyecto que tiene muchas dificultades, pero con mucha ilusión para que Valladolid no pierda estar en lo más alto posible del balonmano español. Hola, José Carlos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Hola, buenos días, muy bien, encantado bueno. De hablar con vosotros y de haber oído antes a un jugador como Óscar Perales, que yo no he tenido mucha relación con él, pero que le admiro mucho y que además es uno de los grandes damnificados, por no decir yo creo que el más damnificado económicamente de la desaparición del balonmano Valladolid, aunque él nos lo haya dicho.
Ya, ya. Pero, en fin, la vida es así y lo que decía antes, hay cosas que merecen más la pena y yo me imagino que él ahora está pensando más en su hija Sofía, que desde arriba verá ese homenaje, que en otras cuestiones. Bueno, José Carlos, la idea es intentar salvar lo que se pueda del desaparecido balonmano Valladolid. Por ejemplo, esa gran cantera, ¿esa es vuestra idea con el balonmano Atlético Valladolid?
Pues sí, en el momento que vimos que la posibilidad de que el Valladolid descendiese, el balonmano Valladolid, pues nos dimos la prisa adecuada, o todavía yo creo que un poco insuficiente, de crear un club para ver si había alguna posibilidad de que durante este mes de junio pudiésemos recuperar alguna plaza dentro de lo más alto posible del balonmano español, que yo creo que sería el adecuado para una ciudad de Valladolid, la división de plata. Porque sí, hay una infraestructura de club importante, ya que el ayuntamiento apoya totalmente el deporte de élite en nuestra ciudad también. Después también porque hay una afición de 2.000 socios que apoyarían cualquier proyecto y que están deseando de recuperar esa ilusión por nuestro deporte a través de un equipo representativo de nuestra ciudad, y luego porque hay una cantera que nos daría mucha pena que se perdiese, porque bueno, tenemos un equipo juvenil que está entre los 5 mejores de España, y luego pues Valladolid no deja de ser una ciudad, yo creo que una tradición de balonmano de los últimos 40 años muy muy importante. Y luego también porque hay unos patrocinadores que para tener equipos en estas categorías yo creo que serían suficientes. Entonces, es una pena para el balonmano español perder una plaza como es Valladolid y como pueden ser otras con mucha tradición dentro del balonmano.
José Carlos, no es nada fácil adquirir una plaza en División de Honor Plata. Se habló de la venta a San Martí, Adrianén, pero al final nada de nada, ¿no?
No, es que nosotros por un problema de tiempo y por respeto además al balonmano Valladolid, que todavía no había tomado la decisión de desaparecer y todavía en Asobal pues el balonmano Valladolid debía tener alguna esperanza de que algún equipo no se pudiese inscribir este año y ellos tuviesen los derechos deportivos, pues tampoco hemos estado un poquito atados así. Y en ese periodo en el que ya tomamos la decisión, pues ya se había adelantado otro club y había comprado la plaza del San Martín.
José Carlos, amigo, soy Emilio Gorgojo.
¿Qué tal, Emilio?
Siento hablar contigo en circunstancias así, aunque sean esperanzadoras, pero a ti te dicen, José Carlos, y sé sincero, hace unos años, no demasiados, que esto iba a pasar, que Valladolid se quedaba sin su histórico balonmano Valladolid, y tú hubieras dicho, tú estás loco, hombre.
Bueno, un poquito sí, aunque por otra parte no te creas que los que estamos metidos en el mundo del balonmano desde hace muchos años y conocemos bien la élite,
ya os lo maliciabais.
Estábamos viendo que no se podía mantener ese ritmo, pues porque queríamos a casi todos los clubs que, y además vosotros conocéis perfectamente, el caso de Vidasoa, del Teca, que quieren competir con un club como el Barcelona muchas veces para intentar quedar campeones de España o de Europa, pues acaban todos sucumbiendo porque no se puede luchar. Y siempre hay gente o presidentes o técnicos que intentan llegar ahí, y claro, eso es a base de dinero y al final es una ruina, es un éxito momentáneo y una ruina para toda la vida.
¿Y tú, José Carlos, nos puedes, hasta donde se puede, asegurar que el Atlético Valladolid, en este caso, la temporada que viene, estará jugando en una categoría nacional y que lo vais a seguir intentando mientras sea posible, en esa división de honor plata, evidentemente, porque quizás en la Liga Sobal no se va a producir ninguna baja y tampoco andáis sobraos de euros para comprar algo a un precio alto? Pero sí que habrá, el balonmano de Valladolid tendrá que competir a un nivel estatal interesante.
Sí, nosotros, por eso, la idea no es jugar en Asobal, porque yo creo que además hay que hacer una cura de todo tipo, y es más conveniente empezar en una división de plata, además con muchos jugadores nuevos y de la cantera, y con un entrenador con ilusión, y luego con algún veterano, pero en nuestra ciudad, es decir, hacer yo creo que una buena base, y es importante trabajar, ya digo, en mucho en la cantera, porque aquí... uno de los graves problemas ya no solo ha sido los éxitos arriba, es que se han despreocupado totalmente del deporte base, ¿eh? Hace un montón de tiempo, desde la época de Chema Rodríguez, no ha vuelto a salir un jugador de la cantera porque se ha ido con dinero a fichar por ahí, sobre todo extranjeros. Y entonces sí que queremos estar ahí, pero ya digo, no en Asobal, sino yo creo que lo adecuado sería la división de Norbe. Pero es muy difícil, y nuestra intención, mi intención no es capitanear ni ningún proyecto de ese tipo, porque creo que deben de entrar gente nueva, y sí que hay en Valladolid gente con ilusiones, lo que pasa es que hemos dado un paso al frente nosotros, pues porque somos personas que no sabe todo el mundo que no somos arribistas ni paracaidistas, que lo que queremos es ir para el balonmano, y entonces nos hemos lanzado a ello, y otras personas que tienen ganas a lo mejor de capitanear y de un club con futuro, pues están también esperando a ver qué hacemos nosotros. Pero la intención es esa, es que salga en una división, luego ya veremos si no se consigue la división de honor de plata, de B, si se puede salir en Primera Nacional, pero... Eso habría que mirarlo bien, porque ya en esa división tenemos en nuestra ciudad dos clubs y otro al lado en Arroyo. Entonces sería competencia. Eso ya sería problemas de valorarlo, yo creo que al 3 de junio.
Porque el extinto, la plaza deportiva que tiene el extinto Balonmano Valladolid...
Eso creo que se le va a preguntar a Juan Carlos.
No está en litigio, sí. No podíais vosotros optar. No sé yo cómo estará extinto, la normativa.
Emilio, extinto no, porque todavía el juez no ha dicho que
bueno,
se liquide.
Bien,
es
vale,
decir,
bueno.
La plaza sigue siendo todavía, los derechos federativos sí, de esa exacto, plaza exacto. Todavía pertenecen al Balonmano Valladolid.
Sí, hasta el 30 de junio pertenecen al Balonmano Valladolid.
Y se los podríais comprar, José Carlos, buenos días.
Buenos días, pues eso es muy difícil porque creo que la normativa de la competición no admite que compres solo derechos deportivos, sino que te tienes que hacer también cargo de las deudas de un club. No. Entonces estaríamos en lo mismo.
Sí, perdóname, creo que son las deudas que pueda tener con arbitrajes, con todo lo que refiere a la Federación Española de Balonmano, creo, ¿no?
Ojalá sea así.
Creo, ¿eh?
A mí me parece que no, que tienes que...
Son todas las deudas, sí.
Sí, exactamente, yo creo que sí. Que eso, no sé, tampoco se han producido muchos casos dentro del balonmano español. Yo creo que puede ser el primero.
Con el San Antonio sí que pasa algo parecido, ¿eh?
¿Con él?
Con el San Antonio aquí en Navarra, bueno, es muy buena, es que no he saludado. Sí que pasó lo mismo, cuando desapareció el San Antonio hubo un equipo de aquí, un pueblo de Macizur, que se quería quedar con la plaza en Primera Nacional y tuvo que asumir las deudas que tenía el San Antonio con respecto a Federación, pues arbitrajes, derechos de fichas o lo que sea, no recuerdo qué gastos eran, pero eso sí que tuvo que asumir, no tuvo que asumir el resto de
las deudas, de digamos, deudas civiles, claro. De fuera del...
Sí, vamos, la tendría con jugadores o con proveedores o con quien fuera.
Oye, pues...
Pásale la información a José Carlos.
Sí, no sé mucho más, pero sé que jugó con la plaza del San Antonio porque eran filiales.
Sí.
Y bueno, llegaron a ese acuerdo. Yo no sé si era un acuerdo privado que la federación no respetó. No sé muy bien cómo fue, pero lo podéis mirar, sí.
Bueno, José Carlos, pero de todas formas yo me imagino que esa gestión a través de la Federación Española os dirá cómo está esa normativa, porque sí que tiene que haber una previsión de futuro, más que nada por no llegar al último día y decir, oye, pues es que me quedo sin sitio.
Claro, es que quedan 14 días, si es el 30 de junio...
Sí, 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 no, en ello estamos, desde luego.
Ya, me imagino.
Hemos estado mirando durante la asamblea este fin de semana, tenemos una reunión hoy para valorar distintas cosas. Pero bueno, esa opción también la hemos estado valorando y es difícil, ¿eh? Ojalá tengas razón y te rogaría que te pongas en contacto conmigo para darme más sí. información.
Pues no te preocupes, sí, no, que luego José Carlos le daré el teléfono a Fernando Urra para que te vea.
Allí en Cope Pamplona. ¿Cómo fue? Y porque además yo estaba vinculado al club en esos momentos a Lardoy, que así se llama, que jugó durante esa temporada en Primera Nacional con la plaza que tenía el San Antonio.
Pues yo me pongo en contacto contigo, Fernando.
Venga,
perfecto,
pues hablamos, no te preocupes.
José Carlos, pero claro, todo esto deportivamente está más o menos silbado, ¿no? Pero económicamente, ¿cuánto cuesta poner en marcha un equipo en categoría nacional y toda su cantera?
Bueno, esto luego... decir un precio es difícil, ¿no? Porque va a depender mucho. Yo creo que tenemos que partir de la humildad por parte de técnicos, de jugadores y ser realistas. Pero yo creo que Valladolid sí que tiene potencial.
Yo me refiero, no me refiero a sueldos, no, simplemente a derechos y puesta en marcha de cantera y equipo. O sea, para ponernos a hablar de crear un equipo, ¿cuánto hay que llevar por delante?
Yo no he hecho un cálculo.
Me extraña.
No, que es que no,
ya
no
me lo... extraña a mí que José Carlos Muñoz no lleve un cálculo hecho.
Juan Carlos, no, es que no lo he cuadrado todavía, pero sí.
No,
lo sabes,
claro,
¿sí?
Es que mira, es complicado. Aquí hay mucha ilusión y hay mucha gente deseando de colaborar y de aportar si conseguimos el equipo en la división de plata. Y luego, pues hombre, tendremos que ver los ingresos que hay, pero ten por seguro que tenemos ingresos suficientes para hacer lo que te he dicho, de un equipo en la división de plata, de una buena cantera y eso perfectamente porque sí, porque la ciudad lo da y los propios patrocinadores, hay distintas ayudas por parte de instituciones y luego socios. El otro día en la asamblea que tuvimos del club del Balonmano Valladolid, una gran mayoría de socios están dispuestos a continuar con el nuevo club, ¿eh?
La verdad es que en Valladolid se ha levantado una gran expectación, que sois el centro de atención y ojalá de aquí al 30 de junio tengamos buenas noticias que ese Balonmano Atlético Valladolid está en división de honor plata masculina.
José Carlos, José Carlos, ¿sabemos de qué color vais a vestir? ¿Vais a seguir con el homenaje amarillo y azul o no?
Lo que nos preocupa es la plaza, claro. Y a partir de ahí ya... Eso es muy fácil.
Van a volver al morado aquel de Michelin o algo así.
Ya veremos.
Lo importante es el balonmano y luego ya de los colores y todos los escudos y cosas de esas, eso ya sería...
Oye, ¿y gente como Paco Gallego, David Pisonero, estarían dispuestos a... ¿Habéis hablado con ellos o todavía no habéis ido a nada?
Sí, hombre. En Valladolid estamos muy en contacto. Mira, hoy mismo tenemos una cena de jugadores que nos reunimos habitualmente y aquí va a venir, mira, voy a ir a buscar a Julián Ruiz, que viene a vernos, Quique García, que está en Madrid, y gente así que bueno, Molina, Martín, Guti, bueno, y mucha gente y seguimos todos con muy unidos y muy en contacto.
José Carlos, que lo dicho, estaremos pendientes de lo que pasa en los próximos días y ojalá salga ese Balonmano Atlético Valladolid. José Carlos, un fuerte abrazo y gracias por estar con nosotros. Nos escuchamos.
Muchas gracias, Luis y Emilio y Fernando.
Un abrazo,
hasta
amigo.
Otra, hasta luego.
Estoy encantado de hablar con vosotros.
Gracias, José Carlos. Hasta luego.
Un abrazo, Dios. You know I'm gonna get you, yeah. Whatever it takes to get there. No, I won't drop you like everybody else does.
Ha terminado la temporada 2013-14, ha sido muy dura para el balonmano español, la travesía por el desierto continúa, siguen cayendo equipos y el resto sobrevive como puede, pero la verdad es que van saliendo adelante. La próxima temporada tenemos ya un nuevo convenio aprobado, firmado para poner las bases de futuro y el propio secretario de Estado para el Deporte, Miguel Cardenal, ha manifestado que la temporada 14-15 será el año del balonmano. Por todo ello, creo que es conveniente dialogar con el presidente de Asobal, el señor Eduard Coll. Hola, presidente, señor Coll. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Buenos días a todos.
Bueno, ¿cómo está la Asobal tras estos meses tan duros? Es una pregunta que yo creo que nos hacemos todos.
La Asobal está, creo que, mucho mejor. No es que estuviera mal, sino que, bueno, para la mano español, a nivel de competición en nuestro país, estaba un poco, o está un poco complicada, pero creo que solo podemos decir que desde que nos hemos ocupado soy presidente y yo, vamos, yo creo que ha mejorado mucho, no por mí, evidentemente, sino por los clubs, por el equipo de Asobal, por el equipo de Asobal, todas las personas que trabajan en Asobal, por las personas que están en la comisión delegada. Bueno, se ha trabajado duramente, los clubs se han apretado el cinturón, las ciudades están mejorando mucho y yo creo que en poco tiempo solo podremos felicitarnos a todos. Y tengo que agradecer nuevamente, lo he hecho cada vez, pero si es la realidad, al Consejo Superior de Deportes el esfuerzo y el trabajo y la implicación que ha tomado en todo esto, y creo que esto va para adelante.
En la asamblea del pasado 11 de junio de Asobal se decidió que el canon de la segunda vuelta fuera solo de 6.000 euros en lugar de 20.000. Todos estaban de acuerdo, incluso Puente Genil y Benidorm, que ya se sumó, pero de momento Cangas y Zamora no acuden, aunque se espera que entren tras este convenio que se ha firmado, que ha ratificado la Asamblea de la Federación el pasado sábado, y lo que está claro, el que no esté dentro no juega.
Bien, el convenio con la Federación, firmado entre Federación y Asobal, lo conocemos todos y además estuvo respaldado por el Consejo Superior de Deportes, y evidentemente lo que allí decía es que habían dos plazos, como ustedes saben, de 20.000 el primero y de 20.000 el segundo, una vez finalizó la primera vuelta. Al final, pues porque hemos podido, los gastos de esta competición, pues se han podido hacer los mínimos posibles, pues se ha rebajado el segundo plazo, como usted decía muy bien, de 20 a 6.000, y ahora lo que toca es pues que los clubs, incluyendo a todos los que han jugado, pues han de pagar los 6.000 euros del segundo plazo. Y como se te ha dicho también, pues lo que está firmado entre la Federación y Asobal es que quien no pague, pues no va a jugar. Pero vamos, yo espero, deseo, queremos todos, no dudo que todos, es que todo el mundo pague, y además habiéndose rebajado el importe, porque en definitiva también tenemos que decir que los que han sido los gastos de competición, y esto quiero dejarlo muy claro, han sido superiores a los 26.000 euros. O sea, Asobal ha hecho frente a una diferencia pues que ha costado de más. Y estamos encantados de haberlo hecho, y así siempre lo intentaremos.
Presidente, buenos días. Soy Emilio Borgojo. Bueno, yo quería hacerle una precisión de entrada. Usted ha hablado poco menos que de una reconstrucción asociativa durante estos duros meses, donde se ponía en no sé, un poco como en peligro la propia existencia de Asobal. ¿Ha cogido suficiente aire la organización que usted preside actualmente como para imponer los criterios que, aunque estén firmados, yo todavía no los he visto ejecutar? ¿Va a tener la suficiente pozo para decir estas son las condiciones y con esta baraja jugamos?
Bien, a ver, Asobal, como con la Federación, creo, me lo quiero creer así, no tengo ninguna duda, ya no hablo del Consejo Superior de Deportes, lo que hemos intentado por todos los medios es ser positivos, constructivos, y que todos los clubes estuvieran asociados a Asobal. Incluso Asobal decidió, con conocimiento de todos, y así fue comunicado a los clubes que no estaban asociados, que sin abonar cantidad alguna se les considerara igual la temporada pasada como si fueran asociados. Y así lo hemos hecho. Aquí no se trata de imponer en la vida, lo que se trata es de construir, de hacer el balonmano más fuerte, de que esto vaya para arriba. Y bueno, yo creo que, al menos lo que han manifestado algunos clubes que no están asociados, que ellos tenían conocimiento o información, quizá no lo más veraz posible, de lo que es Asobal y de los beneficios que conlleva estar en Asobal, y a partir de aquí me han trasladado pues que, bueno, que están muy contentos de haberse informado, y que quieren integrarse y quieren asociarse. Eso es lo que le puedo decir.
Sí, mire, señor Coll, yo lo único que quería decir es que no digo que haya que imponer, simplemente se trata de hacer cumplir lo que está en las normativas, que para eso están las normativas, porque si no, esto sería el salvaje oeste, cada uno haría lo que quisiera. Pero, por determinadas decisiones tomadas en la última asamblea del balonmano en Ciudad Real, parece ser que este país está levantando el vuelo a unos niveles ya tremendos. ¿Asobal también se suma a esta salida de la crisis y va a poder, a sus clubes y a su organización, sumarle un patrocinio que ya se echa de menos en la Liga Española, en la Liga Asobal?
Mire, en primer lugar, no le he querido corregir, perdone la expresión.
Digo por batizarlo,
no soy nadie,
solo.
No soy nadie para corregirle. Perdone si no ha sido la palabra más adecuada, como se lo he dicho. Vamos a ver, yo lo que sí creo estar seguro es de que, bueno, hemos firmado un convenio y creo que entre todos nos ha costado consensuarlo, lo consensuamos en su día, se ha ratificado por parte de la Asamblea de la Federación y ahora toca cumplirlo. Y espero que todos, como he dicho antes, se integren dentro de Asobal. En cuanto a patrocinio, bueno, esto lo venimos diciendo siempre, sabemos de la dificultad de los clubs, ya no digo de Asobal, en conseguir patrocinios, es muy difícil, y patrocinios importantes. A partir de aquí estamos trabajando desde hace tiempo, pero ahora intensamente en eso que usted ha comentado, de conseguir un patrocinio que nos dé pues gasolina y posibilidades, sobre todo, no para continuar como estamos, sino para elevarnos mucho más fuerte. Queremos dar un giro importantísimo en cuanto a todo, a lo que es Asobal, en cuanto a la imagen de Asobal, en cuanto a la imagen de los partidos, en los partidos televisados, que cambien muchísimas cosas, dar más contenido a entrevistas, a todo lo que es el balonmano de cara al exterior, a que la gente lo pueda ver mejor.
Ustedes, me imagino, porque no hay que descartar nada, que no han descartado una ayuda eventual del Consejo Superior de Deportes, que eso parece que tienen un poco de mejor mano con el mundo empresarial de este país, ¿no?
Bueno, es que esto creo que no lo desprecia nadie. Por al eso, revés, lo agradecemos y felicitamos y agradecemos, como digo, al Consejo, si nos puede ayudar. Evidentemente está en una posición la que está e importante dentro del deporte español y para este caso en concreto, como usted me decía, pues no es despreciable, sino todo lo contrario, agradecimiento, y esperemos que podamos entre todos conseguir este patrocinio importante para que esto pueda lanzarse para arriba y mucho.
Eduard, muy buenos días, le hablo desde Pamplona, soy Fernando Burra. Le he escuchado atentamente y bueno, he notado lógicamente el optimismo lógico, ¿no? De que entiende que ese convenio va a ser cumplido por todos los equipos y que el que no pague, que se espera que todo el mundo pague, evidentemente, pues que no jugará. ¿Hay un plan B en caso de que alguno de los clubes siga insistiendo en que ellos no quieren ser Asobal, ellos no quieren pagar, de cómo quedaría la categoría?
Pues no hay plan B, porque yo es que no me puedo creer, no entra en mi cabeza que los clubs no quieran cumplir con lo que las organizaciones que hacen que el balonmano español tire para adelante pues han acordado. Entonces no hemos planteado ningún plan B, porque yo entiendo que todos van a cumplir con ese segundo plazo, además reducido a menos de la mitad, y estoy seguro que esto va a pasar. A partir de aquí pues tenemos hasta el 30 de junio, que es el último día que tienen los clubs de plazo para pagar, y quiero que si ustedes el 30 de junio pues quieren hablar conmigo, pues que les diga esto que les estoy diciendo ahora, que han pagado todos, que todos van a jugar y que va a ser una competición mucho mejor que el año pasado y con todas las mejoras que podamos.
Bueno, vamos a ver si la temporada 2014-2015, como ha dicho el secretario de Estado para el Deporte, es la temporada del balonmano, el año del balonmano, ojalá que sea el año del despegue, porque yo creo que lo necesitamos. Ya hemos tocado fondo y es cuestión de empezar a levantar, empezar a conseguir patrocinadores y a ver si las cosas pues marchan bien tras esos cimientos y esa travesía por el desierto que hemos pasado en los últimos años. Presidente de Asobal, Eduard Coll, muchas gracias por estar con nosotros y mucha suerte, sobre todo en el tema del patrocinio, y ojalá tengamos pronto noticias importantes y buenas para la Asobal y para el balonmano español.
Bueno, gracias a ustedes y, como les he dicho, siempre los necesitamos para que esto sea posible.
Muchas gracias, señor Coll. Un fuerte abrazo.
Otro. Buenos días.
Buenos días. Comenzamos nuestro tiempo de debate, nuestra tabla redonda, pero antes que nada, como siempre, quiero darte a ti y daros a vosotros una recomendación muy importante. Te presentamos la segunda edición del Campus de Tecnificación UTC que se celebra en Barcelona durante el mes de julio. Abierto a jugadores, jugadoras, infantiles, cadetes y juveniles que quieran vivir la experiencia de entrenar como los profesionales y por cracks de la talla de Pasqui, Jorge Dueñas, J. González, Tony García, Demetrio Lozano, entre otros. Incluye vídeo seguimiento de los entrenamientos, talleres de nutrición, psicología, trabajo en equipo, etc. Y como novedad, presentamos el UTC para entrenadores, donde disfrutarán de una masterclass por la mañana con el entrenador profesional, sesiones de networking, talleres de mejora personal y sesión práctica por la tarde. Infórmate en la web barcelonahandballevents.com y en el teléfono 695-847838. Os lo repito, barcelonahandballevents.com y en el teléfono 695-847838. UTC, patrocinado por areabalonmano.com, especialistas en lo que te gusta. ¡Apúntate, hombre, que lo vas a pasar muy bien! Muchas gracias a Área Balonmano por confiar en nosotros y estar en Derrosca durante estos casi dos meses de programación. Esperamos que sea el comienzo de una bonita amistad y colaboración. Vamos ya con la tertulia, nuestros invitados, nuestros tertulianos en el día de hoy. Olga Torres, de Aragón Radio. Hola, Olga, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas, iba a decir tardes, no, días todavía, Luis, ¿qué tal, cómo estás?
Bueno, recién llegadita de unas vacaciones, ¿no?
Sí, yo ubicándome todavía, pero bien, con las pilas cargadas para seguir trabajando.
Muy bien, y Vicente Soler, de Deporte 100%, hola Vicente, ¿qué tal?
Muy buenas, Luis, hola a todos.
Bueno, ya regresaste de esa impresionante y sumisa asamblea, ¿no?
Sí, de la gala, de la asamblea, del partido de las estrellas, del partido de las guerreras, la final de balonmano playa, de todo.
Bueno, de todo, porque fue una auténtica fiesta la que se celebró allí en Ciudad Real. Destaquemos que, yo lo voy a poner sobre la mesa, definidos ya los clasificados para el Mundial de Qatar 2015 por Europa. Atentos, se han quedado fuera Alemania, Islandia, Hungría, se han clasificado Suecia, Eslovenia, Bosnia, Bielorrusia, Macedonia, Polonia, Austria, Rusia y República Checa. Aparte los que ya estaban clasificados, como España, campeona del mundo, Francia, campeona de Europa, Dinamarca, segundo de Europa y Croacia, cuarto clasificado. Menudo palo para Alemania y para Hungría.
Hungría, ¿eh? Pues oye, una convulsión auténtica en estas eliminatorias. Fíjate, nosotros vamos con cadenas al frente, como está allí en Polonia, pues le hemos echado una mano al equipo polaco, le ganamos dos veces en dos amistosos, ganaron por la mínima allí en Polonia en su enfrentamiento con Alemania y al final les acabaron chapuzando. Pero lo de Alemania a nivel de selección nacional, quitando un pequeño repunte que hicieron en el Mundial de España, donde tenía un equipito majo de gente joven y tal, pero me temo que a nivel técnico no están trabajando en esa línea, porque la primera potencia del balonmano mundial, hombre, la Bundesliga.
La mejor liga del mundo.
Pero la Bundesliga, es verdad que de en cada club de 15 miembros de plantilla, 10, 11 son extranjeros. Entonces el balonmano alemán no es comparativo a lo que nos está empezando a pasar a nosotros. Esperemos que a nosotros las nuevas generaciones de españoles balonmanistas nos funcione mejor que lo que le está funcionando a Alemania, ¿eh?
Es que igual resulta que cuando nosotros teníamos una liga muy buena no rascamos bola con la selección.
Ya.
Y ahora va al contrario. Y fíjate, Hungría también, que está creciendo en su liga.
De todas formas, pensar que en un campeonato mundial no van a ir países con el nombre, solo el nombre, de Hungría, Islandia, Alemania y alguno más que me como por ahí.
Noruega, por ejemplo.
Y Noruega. Noruega, bueno, sí. Noruega quizás tiene una tradición un poquitito menor dentro de los países nórdicos, pero es mucho faltar, ¿eh?
¿Quién nos iba a decir a nosotros, verdad, Olga, cuando lo vimos en Zaragoza en el Mundial, ese partido ante Alemania, que anda que no sudamos, que nos podíamos haber ido para casa, que Alemania se iba a quedar fuera de los Juegos Olímpicos, del Europeo, del Mundial de Qatar? ¿Quién le iba a decir, eh?
Es que yo solo iba a decir, estamos aquí destacando que ha sido un palo, pero bueno, lo que una vez puede ser un bueno, ha pasado algo, dos, pero la tercera es para que se lo hagan mirar y muy mucho. Como tú bien decías, yo ahora conforme estaba escuchando hablar, estaba recordando el sufrimiento de la segunda parte de ese partido, de remontar esa desventaja de 4 goles, pero también estaba recordando otra cosa, que es ese vídeo promocional tan chulo que hicieron los alemanes, chulo entre comillas, por las calles de Zaragoza, de venimos aquí a torear a los toros, esas cosas que en el deporte salen tan bien, demos parte del rival antes de ganar. Y oye, ¿quieres que te diga que me fastidia por un gente importante como el Uwe Gettmeier, o como puñeta se pronuncie, con perdón de la expresión, uh-huh, o por ejemplo con el reciente campeón de Europa con el Flensburg, como Stefan Weinhold, que veía una foto con la carita que tenía en el banquillo cuando terminó el partido? Pero a lo mejor será cuestión de que empiecen a pensar que sí, que son la mejor liga del mundo porque tienen más dinero que nadie para traerse a los demás, pero como son alemanes y son muy suyos y piensan que la mejor manera de hacer las cosas es la suya, que en muchos aspectos sí, pues se planteen que tienen que aprender de otros cómo se trabaja, por ejemplo, en la selección y en las categorías de base. Y no solo estoy hablando de nosotros, sino también de la selección francesa, que tiene una muy buena selección en primera línea y también, por lo que parece que viene por detrás, el relevo generacional bastante bien asegurado. Así que, bueno, en el país de la perfección tienen que asumir que de vez en cuando, y en deporte, en balonmano, ya van 3 veces, no son perfectos.
Oye, y otra decepción, Vicente, el Veravera sin Champions, el campeón español, renuncia a jugar la Champions, pues porque no hay dinerito.
Sí, era un secreto a voces, yo creo. Se intentó, pero al final es que es inviable, y mucho más con el cambio de sistema de competición y con la tradición que tenemos los clubes españoles en competición europea en los últimos 3 años, que es cómo funciona el ranking de HF. Uh-huh. Eso nos ha hecho bajar en el ranking de la cuarta a la sexta posición europea en cuanto a ligas, y también tenemos el hándicap de que los 12 primeros con este nuevo sistema de competición acceden directamente a la fase de grupos, y el Veravera, debido, entre otras cosas, a la renuncia de Lichaco hace 2 años a la Champions, pues tiene que jugar la previa estando en la 13ª posición. ¿Qué hubiese pasado si Veravera se inscribe en la Champions? Que a lo mejor hay una renuncia a los primeros 12 y hubiese accedido a la fase de grupo directamente. Pero ¿y si no pasa? No puede soportar la basta.
Vicente, soy Emilio. Tú que has estado en Ciudad Real, es evidente que hemos salido de la crisis. Yo RQR, ya sabes, con el tema económico. Y el Veravera no tiene ni pajolera idea de cómo se consigue dinero para ir a la Copa de Europa.
No, es una cuestión solo de que haya, que cueste
cuesta dinero, ¿eh?
No, pero me refiero, es también un poco el darle sentido a esa competición. Además, ya sabéis que tiene un nuevo entrenador, que es Aitor Echaburu, que está aquí en Pamplona, y que yo me alegro mucho por él, porque hace un muy buen fichaje. Pero me decía, claro, es que creo, si no me equivoco, la clave ha sido el cambio de competición y ese bajón, claro, que decía Vicente de estar entre de ser el cuarta a la sexta liga, porque te obliga a jugar una fase previa, si no me equivoco, entre la que antes se metían 2, creo, y ahora se meten 3, por lo cual es probable que la pases y luego pases a una segunda fase. Entonces, ya no es que haya que conseguir un dinero, que evidentemente hay que conseguir mucho dinero para pasar esas fases, porque te implica luego televisión, muchas más cosas, ¿no? Sino que además, luego yo, todos somos conscientes de que llegar a una final, llegar a una fase un poquito mayor, pues es muy complicado.
Bueno, pero
es un esfuerzo económico muy grande para un...
Para nada.
Para un, pues sí, no para nada, pero para luego, bueno, pues no encontrar seguramente todo,
bueno, pero
lo que
Vicente,
deseas, ¿no?
Vicente ya me entendía la fina ironía.
Creo que lo entendíamos todos, sí. Pero yo
creo
muy
que va a haber tiempo para hablar. Va a haber tiempo para hablar de tu ironía, creo.
Oye, yo quisiera preguntarle una cosa a Vicente, que además estuvo en la asamblea. Una cuestión que me parece, y quiero que me la ratifiques o me la rectifiques. Una cuestión que me parece muy grave en dicha asamblea fue cuando parece ser que Francisco Vidal Blázquez García quería aprobar un documento consensuado por parte de las jugadoras, entrenadores, clubes y la Real Federación Española de Balonmano, con los compromisos de los clubes con todos estos estamentos. Dicen que sería un contrato entre las partes, no jurídico, privado y consensuado. El documento no estaba presentado a la asamblea y la gente no lo conocía. Creo que intervino Tomás del Moral con lógica para decir que cómo se iba a votar un documento que no se había visto. Tras discutirse durante aproximadamente 15 minutos, parece que aparece un asambleísta y dice que él sí lo tiene. Curiosamente, nadie lo tenía en la sala. Blázquez insiste en votar, se vota, todos votaron presuntamente sí a sus órdenes, y más tarde, unos 20 minutos después de la votación, les dieron a los asambleístas una fotocopia del documento. Y yo me pregunto, ¿ese documento puede llegar a ser un documento B? ¿Es legal?
Sí, a ver, yo lo que tengo entendido, ¿eh? Porque todo el mundo sabe que los periodistas podemos estar presentes, pero no podemos intervenir en ningún caso en la asamblea.
Sí.
Lo que pasó fue que, obviamente, era una propuesta de consenso entre jugadoras, clubes y federaciones, y lo que intentaron la gente de la mesa de balonmano femenino, que no tenían el documento, porque el documento tiene millones de fórmulas con millones de cantidades que puedes poner según se trate del caso de una jugadora u otra, y lo que no querían es que todo el mundo discutiese mucho tiempo sobre ese documento cuando no lo iban a entender. Entonces, la mesa del balonmano femenino, entre comillas, argumentaba que si era un documento de consenso entre todas las partes, que para qué había que hacer un análisis exhaustivo de ese documento, si todo el mundo estaba de acuerdo. Y al final, obviamente, Ángel Sandoval, coordinador de la mesa del balonmano femenino, tenía el documento en la mano y simplemente se mandó a hacer fotocopias de ese documento para que todos los asambleístas tuviesen el documento. Pero yo creo que la intención por parte de la mesa del balonmano femenino fue esa, no meterse, no incrustarse en un debate, bueno, pues inútil, yo creo, porque obviamente la gente, bueno, a lo mejor el presidente de un club de Asobal, pues no tiene constancia ni conocimiento de cuál es el funcionamiento de la liga femenina.
Bueno, pero está bien eso que dices, Vicente, o sea, tratar de aprobar un documento sin conocer el documento es lo más coherente del mundo. Sí, ya lo entiendo. Sí, ya.
Pero bueno, que tampoco
vale.
Que ahí la mitad de los asambleístas no tienen ni idea de las asambleas que no les incumben.
Bueno, pues que les diga, pues
tampoco vamos a hacer de la asamblea.
Bueno, pues Vicente, pues entonces que se hagan votaciones sectoriales, que también se pueden permitir y delegar, y sí, oye, claro, el balonmano femenino, que lo resuelvan los del balonmano femenino.
Claro, pero lo que me refiero, que tampoco se eche las manos a la cabeza a nadie, porque sí, no había ningún secreto en ese documento, simplemente se intentó no abrir un debate estéril.
Ya.
O sea, hay otras muchas propuestas y otras muchas cuestiones del orden del día que la gente, bueno, solo tenías que ver las caras. Es decir, ¿tú crees que a una jugadora le importa mucho si el sorteo de campo es 5 minutos antes del partido o 35? Pues sinceramente, claro, hay propuestas que te entran a la risa.
Oye, ya no es como eres de periodista informador, porque nosotros no hemos dicho nada. Háblanos de los resultados deportivos del fin de semana. ¿Qué pasó con el España-Italia? ¿Qué pasó con el partido de las estrellas femenino? Nos dices el masculino
por
también.
Por cierto, me dicen que la realización del partido, la productora que dio la imagen, sigue siendo muy cutre. Cronómetro de partido, rótulos, jugadoras, etcétera, y eso que le cuesta dinero a la Federación Española de Balonmano,
Tanto el de las guerreras, Luis, como el partido de las estrellas.
Sí.
O solamente el de las guerreras.
Me han dicho que peor el de las estrellas, peor el de las guerreras que el de las estrellas.
Bueno, que estamos clasificados con el equipo femenino, ¿no?
A ver, Olga.
Sí, primero te preocupo.
Yo tampoco lo vi, porque estaba volviendo, pero solo me quiero apuntar una cosa, que el realizador, en general, la realización de los partidos, no solo de esto, deja bastante que desear, porque estaréis de acuerdo conmigo, que, por ejemplo, cuando veo los partidos de España, están empeñados en que Chechu Villaldea es el seleccionador nacional.
Sí,
y le hacen unos primeros planos de la leche. O sea, que te quiero decir que, en general, salvo otras excepciones, cuando se hacen producciones de partidos de balonmano, madre mía del amor hermoso, o sea, no saber ni siquiera quién es el seleccionador nacional, pues eso también tiene tela y delito.
Eso debe ser por puro desconocimiento, no más.
Claro, pero es que es muy gracioso y además es que ya no es solo cosa de un partido, es que yo creo que le han cogido cariño al bueno de Chechu Villaldea para que sea el seleccionador nacional. Yo, por la gente que lo vio, no sé si que estábamos encantados por los comentarios y por cómo lo hacían los compañeros de Televisión Española, en este caso Ángel Cárceles y José Luis Villanueva, que lo estaban haciendo.
Son unos
y
crack.
Les daba un poco igual.
Son unos cracks.
Yo lo seguía por redes sociales porque estaba volviendo mis vacaciones, como tú bien dices.
Sí,
yo
sí
iba siguiendo el partido por Twitter y demás, y estaba la gente encantada con eso, con lo otro. A lo mejor te olvidas un poco más allá, y si sobre todo eres menos técnico en cuanto a calidad de imagen y esas cosas, salvo que te pasen cosas que canten, como que enfoquen Manolo Cadenas y sea la cara de Chechu, y sea Chechu Villaldea, pues no te enteras tanto.
Por cierto, me cuentan mis pajaritos.
Mis pajaritos.
Que la obra de la reforma en la sede de la Federación Española de Balonmano que pretende realizar Francisco Vidal Vázquez de García este verano iba a comenzar de inmediato y se ha paralizado de momento. Al CSD, como ya os comenté la semana pasada, no le gustaba y ahora no ha dado el visto bueno al presupuesto de casi 250.000 euros de la obra tras la visita de su técnico. Recordemos que la Junta Directiva de la Federación aprobó 170.000 euros para dicha obra. Blázquez, al final de todo, de esa asamblea de la Federación, cuando ya había gente que se había marchado, creo que pasó un vídeo de cómo está la sede federativa y cómo estará tras la reforma. Lógicamente era de una manera virtual. Y yo me pregunto inocentemente, ¿podría ser que la empresa que va a realizar la reforma de la sede de la Real Federación Española de Balonmano sea de dos arquitectos valencianos, amigos o conocidos de Francisco Vidal Blázquez García? Interesante.
Bueno, pues podría ser, ¿por qué no? Eso digamos que es el chocolate del loro, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues si hubo un aumento presupuestario en la partida de los emolumentos del presidente, pero tanto los empleados como la reforma federativa y tal siguen pautas de crisis, pues ahí hay un doble rasero, ¿no? Pero bueno, vale, pues oye, pues los que conocemos la sede de Ferrat de la Federación Española, seguiremos cuando proceda yendo por allí y no nos pasará nada porque se caiga algún desconchón, ¿no? No lo sé.
Me cuentan mis pajaritos.
Nadie, pajarito.
Que Francisco Vidal Blázquez García parece ser, hablando de lo del dinero que decía esto Emilio, que para los tres partidos que se han jugado en Ciudad Real el pasado fin de semana se ha traído y contratado presuntamente a 8 cheerleaders de Canarias pagando el desplazamiento y el alojamiento. Yo creo que más lejos no las podía encontrar. Y veréis, como veréis, en la Real Federación Española de Balonmano, lo que tú hablabas, parece que el dinero sobra. El presidente se sube el sueldo del 58%, se trae la cheerleader de Canarias, vamos, que no se le acaba ni quemándolo.
Que yo vivo en un mundo virtual, Luis, que para mí seguimos bajo mínimos económicos, hombre, despuntando un poquito, porque claro, no, el mal no puede durar toda la vida. Pero es que tú oyes, ves y miras, si miras algún número de los presupuestos para el año que viene, ¿y quién ha dicho crisis? ¿Quién es el loco que habla de crisis en este país? Pues desde luego la Federación Española o el presidente de la Federación Española con sus realizaciones. Bueno, y por lo que dices tú, aprobaron el nuevo protocolo, la entrada futura e inmediata probablemente de un señor de Canarias también, hablando de, mira, sí, se han ido a buscarlo también lejos como las chitlides, a 3.500 del ala por mes, crisis. ¿Quién dijo tal palabra?
Mira, os voy a dar una...
Luis, una cosa solamente. Sí. Las cheerleaders está confirmadísimo porque ayer...
¿Que las había o que eran de Canarias?
No, que las había, que eran de Canarias y que incluso no sé si eran 8 o 9 personas. O sea, vale, eso está 100% confirmado.
Os voy a dar una buena noticia, hombre. Por cierto, ¿me cuentan mis pajaritos?
Está bien, pajaritos.
Que, como os comentaba antes, Miguel Cardenal, secretario de Estado para el Deporte, dijo en la Asamblea de la Real Federación Española de Balonmano que la temporada 2014-15 sería el año del balonmano. Pues bien, se debe eso a que la Liga Asobal por fin tendrá patrocinadores. Posiblemente será una o varias firmas de relevancia y van a aportar una importante, diría yo, cantidad de dinero. La noticia se conocerá próximamente en muy poco tiempo. Por fin habrá patrocinio en Asobal.
Eduard Coll, que le hemos tenido hace unos minutos, ¿nos ha ocultado esa información o no la tenía hecha?
Emilio, si tú estás negociando...
No, hombre, eso es decir.
No lo puedes decir. Ya.
No, hombre, pero que le hemos preguntado. Yo le pregunto al profesor, digo, bueno, a ver si se nota eso y se consigue un patrocinio. Y muy cuco, no me ha dicho nada.
Entiendo entonces, Luis, que ha sido por... O con ayuda de gestión del CSD, ¿o no? No tiene nada que ver.
¿Tú te acuerdas de lo de sponsor de correos?
Sí, por eso.
Pues ahí vamos igual.
Pues eso.
Sí, nos se ha dejado querer. Cuando le he dicho, pues oiga, sí, admita usted, no, eso. Será bienvenido. ¿Cómo que si era bienvenido? Que estaba bien llegado, a lo mejor.
Bueno, últimos pajaritos. Por cierto, ¿me cuentan mis pajaritos?
Está bien, pajaritos.
Que parece ser que Francisco Vidal Blázquez García ha levantado la veda de caza de mis pajaritos, tanto en la sede de la Real Federación Española de Balonmano como en otras instituciones y gente del mundo del balonmano. Me cuentan que los está buscando, llamando a personal del balonmano para conocer quiénes son y cómo tienen tantos datos y tan exactos, después sobre todo de la última semana, que la prueba fue cuando dimos todos los datos. Pero es que Francisco Vidal Blázquez García tiene un pequeño problema. Cuando este va, los pajaritos ya han vuelto, tanto en esto como en otras presuntas maniobras futuras, oscurillas. que parece que va a realizar.
O sea que, elevado eso así a lo más simple, está haciendo una partida de jaulitas para pajaritos tuyos y luego ya cuando los pille los encerrará allí.
Pues no lo sé si se los comerá fritos o...
No, simplemente los apartará de la circulación.
Yo solo digo que ha habido gente más astuta que él antes ya en la federación y que no los comerá.
Bueno, pues de todas formas al presidente que no sufra mucho, porque el informar al yo quiero creer que es amplio elenco de balonmanistas de este país, el contarles verdades como puños, pues tampoco pueden hacer mal. Así que no nos tape a los pajaritos.
Y que se hable de balonmano, como no, en el programa de Olga, como en el programa aquí que estamos haciendo de Rosca,
en
como
todos
en Deportes
100%,
¿no? Que lo importante es que se hable de balonmano y nos dejemos de tonterías. Bueno, que vamos cerrando, que terminamos hoy temporada. Olga Torres, gracias por estar una temporada más con nosotros y te espero el año que viene, ¿eh?
Un placer, chicos, un placer estar con todos cada dos lunes, ¿eh? Y nada, eso que...
Oye,
dime.
Olga, no, soy Emilio, que aunque sí, te pilla un poco lejos ahí, pero es bastante cerca, menudo equipito el Naturjao La Rioja de ahí al lado, ¿eh?
Bueno,
con
bueno,
los veteranos, mira, Juanín, mira, Alberto Rocas, el Garabaya decía en el Twitter, vamos a hacer esto, solo le falta decir un museo de dinosaurios, pero en muy buenas condiciones,
mira,
¿eh?
Mira, hoy hace 32 años Albert Rocas, así que yo que soy más mayor que él, llamarlo dinosaurio...
Pero chica, no para... digas nada.
No, oye, gracias Olga por recordarlo.
Enhorabuena, Olga.
Felicidades Albert Rocas, que además sé que es un gran seguidor de Rosca, menos mal que me
lo
has dicho.
Claro.
Te lo agradezco enormemente, Olga.
Pues nada, felicitado queda.
Felicidades.
Que joven todavía, madre del amor hermoso y dinosaurio.
Se me había pasado, no me lo perdono. Felicidades Albert Rocas y compañía de Estefanía Rey, a toda la familia Rocas Rey, ¿eh? Y a los dos creo que son un bombón.
Exactamente, puse una foto Estefanía Rey en Facebook de esta fin de semana en Ciudad Real, que vamos, están todos, si se me permite la expresión, para comérselos, especialmente los niños, pero vamos, todos. Es una foto espectacularmente bonita.
Bueno, por lo dicho, Olga, que gracias por estar con nosotros, que te espero en septiembre, felices vacaciones, que descanses, un fuerte beso.
Igualmente a todos.
Bueno, y Vicente Soler, como siempre, te espero también la temporada que viene, que disfrutes de las vacaciones, ¿eh?
Hola, perfecto.
A ti,
te escucho perfectamente.
Bueno, a ti no
sé
seas,
quién se nos ha colado, escucha
no,
perfectamente.
No seas celoso, Vicente, a ti
bueno,
también te damos besos, ¿eh? Vale.
Pero esta también quiere entrar en el programa. Vicente, un fuerte abrazo.
Bueno, y besos también para la que ha entrado.
Bueno, vamos allá despidiendo con el programa de Rosca, último de la temporada. Vamos a escuchar un mínimo extracto del confesionario de Juanín García, que lo emitimos esta semana. Viene el miércoles, viene el jueves, ya os lo decimos por las redes sociales. Ahí está el confesionario con Juanín.
El apodo que te puso Luis Miguel Artista ya se te ha quedado de por vida, ¿eh?
Sí, bueno, se me lo siguen llamando todavía, si alguna vez.
¿Has hablado alguna vez con él o te ha contado él el por qué te lo puso?
No hemos hablado de... nunca de por qué me lo puso y nada, pero bueno, la verdad es que siempre me trató muy bien las retransmisiones, siempre, no sé, bueno, sentía que se dirigía a mí con cariño y el apodo que me lo puso, pues por supuesto que es con cariño y bueno, siempre se portó bien conmigo.
¿Y qué fue más doloroso para ti, el Mundial de quedarte fuera del Mundial de España o unos Juegos Olímpicos que sabes que podían ser los últimos,
sí,
evidentemente?
Hombre, más doloroso fueron los Juegos. Luego ya, una vez que ya no fui al preolímpico, sabía que no iba a ir a los Juegos, y una vez que fui al preolímpico y no fui a los Juegos, sabía que al Mundial tampoco iba a ir.
¿Llegaste a pensar en alguna ocasión, alguna vez, que ya no volverías más a la selección española?
Sí, hombre, claro, ya después de los Juegos, del Mundial y tal, pues sí que sabía que no iba a volver. Luego, bueno, pues un poco la llamada de Manolo el verano pasado, pues bueno, me sorprendió un poco, pensé que, bueno, no sé, Manolo siempre, en los años que he estado con él, siempre ha confiado en mí, siempre me ha hecho jugar, y pero bueno, no sabía si me llamaría o no me llamaría, y bueno, tuve la suerte de que me llamara, que jugara esos dos partidos, pero bueno, fue un poco algo puntual porque ya no he vuelto.
¿Te gusta irte al campo, disfrutar del aire libre, la caza, la pesca, no?
Sí, lo que pasa es que no voy mucho porque tenemos poco tiempo, pero sí que en verano cuando vamos a León, pues bueno, sí que me gusta salir por ahí, en época de caza o en época de pesca, me gusta salir al campo y bueno, dar una vuelta por ahí, estar tranquilo. Sí que me gusta mucho, soy muy aficionado, aunque no salgo lo que me gustaría.
¿Y qué se te da mejor, la caza o la pesca?
Igual de mal las dos cosas, pero bueno.
Juan en García, en el confesionario que emitiremos esta semana, yo recomiendo que no os lo perdáis. Y ahora vamos cerrando, nos vamos, como no, con el maestro Tomás Guas y sus 7 metros. Vamos, Tomás, lanza.
Malvar, Rosquito, se acaba la temporada. Besos y abrazos a Zamora, Benidorm, Bidasoa y Valladolid. Unos abrazos de alegría, los otros de esperanza. Los que se van, volverán, tienen la historia a su lado. Abrazos también al Barça. Falló Europa, pero lo pasan las mejores familias. El año que viene será la revancha. Las chicas, las guerreras, a su bola. Los chicos pensando en Qatar 2015. Todo es Qatar. El fútbol, el baloncesto, la petanca. El Qatar es el dólar. Y a nuestros héroes que se van. Demetrio Lozano, por ejemplo, que compendia a todos ellos. Y sigue la diáspora. Todos al extranjero y todos haciéndolo a la mar de bien. En realidad, Malvar, el balonmano eres tú y todos ellos. Feliz verano. Besos.
Terminamos, finalizamos la tercera temporada en De Rosca. Quiero dar un cariñoso y afectuoso agradecimiento a todos mis compañeros, colaboradores, tertulianos que han estado durante todo el año en De Rosca. Gracias de todo corazón por su aportación y generosidad a Luis Mi López, Ángel Regueira, Javi Izu, Ángel Cárceres, Vicente Soler, Olga Torres, Juancho Pérez, Jesús Alañá y a mis amigos y compañeros de fatiga, Juan Carlos Amón, Fernando Urra, Emilio Gorgojo y, por supuesto, Alberto Salinas, que no está con nosotros. Sin olvidarme de mi rockera favorita, que lleva la producción y la intendencia del programa a la perfección, Raquel Piqueras. Ahora toca pensar, de cara a la próxima temporada, las novedades que os podemos ofrecer. Está claro que en De Rosca, para la temporada 2014-15, pasa lo mismo que en los equipos. Habrá novedades e importantes. Tendremos bajas y tendremos altas. En cuanto a las altas, contaremos, os lo adelanto ya, con la incorporación de 5 o 6 relevantes firmas dentro del mundo del balonmano que os gustarán y completarán el prestigioso, acreditado y extraordinario elenco de colaboradores y tertulianos que tiene el programa De Rosca. Y es que la vida es como un viaje en autobús. Algunos comienzan el viaje junto a ti, otros se montan a la mitad del camino, muchos se bajan antes de que llegues al final de tu viaje y muy pocos permanecen junto a ti hasta el final. Gracias a todos los que siguen montado a mi lado, a los que se suben y también a los que se bajan del bus. Os deseo a todos un buen verano, empezando por Juan Carlos Amón, COPE Valladolid, hasta septiembre, nos oímos.
Hasta septiembre, un placer, Luis, gracias.
También a Fernando Urra en COPE Pamplona, que descanses hasta septiembre y feliz verano.
Aprovechemos las vacaciones todos, ¿eh? Y volvamos con aire renovados y con oxígeno bueno.
Por supuesto, y Emilio, a gracias a ti. Y a Emilio Gorgojo aquí a mi lado. Emilio, feliz verano. Nos oímos en septiembre y gracias por estar siempre aquí a mi lado.
Pues feliz verano a todos, amigos y contertulios y balonmanistas en general. Y bueno, y esto se ha cerrado hasta septiembre, pero no olvidemos que habrá muchas cosas que contar a comienzos de septiembre, cuando haya pasado ese tercer tiempo, que este verano también dará mucho que jugar.
Y que las noticias gordas las daremos en redes sociales, en el Twitter y en el Facebook de De Rosca. Os deseo a todos un buen verano, que lo disfrutéis. Nos vemos, nos escuchamos en septiembre. Volveremos con la misma fuerza, el mismo empuje, la misma ilusión para contaros todo lo que pasa en el mundo del balonmano. Vosotros sois los verdaderos protagonistas, los que merecéis la pena, los que nos dais la energía para continuar el esfuerzo y el trabajo que hacemos todos los días. Gracias por estar siempre ahí. ¡Ser felices! ¡Adiós!